Exactamente. Bueno, hoy es noticia precisamente en nuestra web y en nuestro diario papel sobre el ataque que sufrió precisamente o que sufrieron distintas personas, distintos vecinos que circulaban por la Avenida España 900 cuando fueron sorprendidos por un pitbull, un perro de raza pitbull que en minutos atacó a varias personas. Los vecinos habían alertado de esta situación a la policía. Allí, bueno, se tuvo que cerrar todo lo que es
Gran
el
operativo.
circuito, un gran operativo. Bueno, finalmente lo pudieron sedar y llevarlo a la veterinaria. A ver, se habla de un perro que estaba abandonado, era la mascota de una familia y esta familia se fue y decidió
Lo dejó solo ahí.
dejar a este perro, ¿eh?
Dios mío.
A este como a cualquier otro perro, pero seguramente, y el especialista nos explicará específicamente si hay algunas razas, que pueden llegar a potenciar su
Claro.
instinto ante estas situaciones. Vamos a recibir a la etóloga, ella es especialista en conducta animal, Laura Colman, a quien le damos la bienvenida a la radio del Eco. Laura, ¿cómo estás? Te saludan Claudio y Andrea.
Hola Andrea, ¿cómo estás? Todo bien,
Hola,
por aquí
muy bien.
por
Aquí estoy
Rosario.
con mi compañero Claudio Andiarena, escuchándote muy atentamente. Te hemos entrevistado en varias ocasiones y sabemos que, bueno, vos nos podés dar referencia precisamente a ver cómo podemos interpretar el ataque de este animal. Hablamos de su instinto, hablamos de la peligrosidad, hablamos de la conducta humana. Son varias aristas. ¿Por dónde podemos empezar?
Bueno, mira, básicamente lo que siempre te trato de explicar y creo que es lo que va dando mejor resultado es introducir a las personas en un lenguaje animal, en poder comprender tanto las necesidades instintivas como de domesticación y encontrar un equilibrio entre ambas, ¿sí? Una cosa es el instinto animal y otra cosa es el instinto animal inserto en una sociedad humana, lo cual no comprende ese idioma.
Claro.
Entonces, empezar por ahí creo que es la clave. Y a partir de ahí, obviamente, ir interpretando que si vamos en contra de un instinto o en contra de readecuarlos o readaptarlos a una sociedad humana y que eso sea una simbiosis, ¿no? Que nos adaptemos mutuamente, creo que eso podría ser un puntapié como para iniciar un montón, prevenir un montón de casos, por ejemplo, como este, el tema de la educación hacia las personas en un lenguaje, que no es tan complicado, pero sí es visible constantemente. Si vamos caminando por la calle, lo vemos constantemente. Y bueno, y por eso partiría por ahí, porque cada persona o todas las personas que más puedan absorber un lenguaje animal haría prevenir un montón de estas cuestiones.
Bien, ¿de qué hablas, Laura? Perdón, cuando hablas de lenguaje animal, ¿no? Porque nadie está diciendo que espere que un perro le conteste cuando habla, básicamente.
Con
Pero,
ladridos.
claro, ¿de qué hablas específicamente?
Bueno, todos tenemos nuestros lenguajes a través de los sentidos, ellos se comunican a través del ladrido, a través de su lenguaje corporal, o sea, esto es cómo se mueven con el cuerpo, y todo el cuerpo, todos sus gestos de la cara también, cómo ponen las orejas, los ojos, cómo avisan. Empezar a observar esas actitudes en los animales, de hecho, esto está estudiadísimo por Darwin en el 1700 ya, cuando en uno de sus primeros libros escribió estas interacciones, ¿no? Humano-animal. La expresión de los animales y en el hombre. Entonces, es una cuestión de leer un lenguaje, ¿sí? Interpretar un ladrido y comprender que instintivamente van a querer hacer cosas instintivas de especies que socialmente no van a poder ser aceptadas.
Claro, por la especie humana.
Por la especie humana,
Claro.
exactamente porque tenemos otro modo de vida, otra costumbre de vida. Entonces, adaptar a una especie a otra creo que es importante.
Claro.
Seguro. Ahora, más allá de la especie, ¿hay razas específicamente que necesitan mayor atención, necesitan que este lenguaje o esta interacción sea distinta? Te pregunto, ¿no? En relación a que uno entiende que hay razas con mayor peligrosidad que otras o que son más difíciles de domesticar, si se quiere.
Claro, exactamente. Y ahí nos vamos ya para qué se hizo cada raza, con qué finalidad. Si de repente el pitbull se hizo para pelear, ese instinto es el que se le va a desatar ante cualquier situación que pase de estrés crónico, ¿sí? Que en este caso lo que ha pasado ha sido una agresividad de tipo explosiva, por lo que he podido leer, con una base, por supuesto, que se va generando en el cuerpo por un encierro prolongado, por no suplir las necesidades instintivas de especie. Entonces, bueno, es como que se llama que se va instrumentalizando una secuencia de comportamiento. Eso es, ¿no? A nivel médico, ¿qué pasa? Es como que se empieza a tildar una secuencia y es, por ejemplo, el perro que repite y repite una acción sin un objetivo definido. Uh-huh. Y eso, que eso ya es un trastorno del comportamiento.
El hecho que este animal haya sido abandonado, a ver, vivía con una familia, la familia se mudó y el perro se quedó ahí. Digamos, eso puede ser un indicio para que el perro se ponga violento, no sé, me imagino, sin comida, en una situación extraña porque está olvidando, digamos, no ve a la gente que habitualmente veía. Desde la etología, ¿qué se puede decir?
Sí, mira, lo más importante para la vida de un animal, por supuesto, al convivir con el ser humano y para cualquier persona también, nosotros siempre preguntamos, ¿no? Cuando hacemos una historia clínica y atendemos un paciente, todo lo que es el núcleo familiar, y si hubo algún cambio dentro de los últimos días, sus últimas semanas, y generalmente una de las cosas que más afecta es la mudanza. Mira. Así como el nacimiento y la muerte, la mudanza es muy importante. El desarraigo, el abandono, el no seguir perteneciendo territorialmente a una manada, aunque él esté en un área periférica de la manada, porque estaba en un patio, pero sí es importante saber que se quedó solo.
Claro.
Desde ese lugar, porque son gregarios y viven en grupo, ¿no? Y cada manada a su vez tiene su lenguaje.
Claro. Ahora, hay algunas razas que se socializan, digamos, con otras manadas. Depende también, ¿no?, cómo se maneja esa familia con el perro, si solamente lo tiene, digamos, encerrado por una cuestión de seguridad y el perro está solo. Digo, ¿esto potencia a cada raza? ¿Hay un componente genético en cada raza que, bueno, hace que prolifere más la agresividad o no?
Mira, el porcentaje siempre que del cual se habló es entre un 20 y un 30% genético. Uh-huh. Y el resto condicionado por el entorno. Esto es lo que el animal va aprendiendo a medida que crece. Y eso es lo que se llama epigenética. ¿Sí? Todo lo que es el entorno junto con la genética. ¿Qué se potencia ante qué contexto? Uh-huh. Entonces, bueno, en estos casos sí, lo que empieza a pasar es que por ahí empiezan a redirigir eso. ¿Sí? Empiezan a... En este caso se ve que el perro no estaba socializado, ¿no? Aparte el periodo de socialización del perro es corto, uh-huh. El perro socializa hasta los 3 meses, y después es normal que a partir de ahí haya que resocializarlo, haya que ir más despacio, haya que ir aplicando algunas técnicas como para que pueda perder miedo a la socialización. O uh-huh. Hay perros que están muy privados de ver cosas de la ciudad, personas, niños, niñas, bicicletas, autos. Por supuesto que al no estar habituado o acostumbrado a eso, puede tranquilamente agarrar una crisis de agresividad explosiva como en este caso, pero con otra base que hay de fondo, que es una ansiedad en donde hay la descarga de cortisol se excede, uh-huh. Entonces... médicamente o fisiológicamente no da abasto esa descarga, entonces como que se tilda. Entonces es como que el perro entra en un shock en el cual hace instintivamente un montón de cuestiones y bueno, y después le da miedo y uh-huh. Se esconde.
Claro. Bien. Ahora, cuando un perro, como este, ataca, ¿lo hace por, como un mecanismo de defensa o lo hace, por otra cuestión?
No siempre lo hace por un mecanismo de defensa. Uh-huh. Generalmente en este caso sí, porque es una base miedosa. Uh-huh. Pero lo que sí es importante saber es que en estos casos lo que conlleva el ataque es que el perro no estaba acostumbrado a nada, a ningún ruido, a ninguna persona cerca, de hecho.
Claro.
Porque uh-huh. Si de hecho pasa una persona cerca y la muerde, quiere decir porque nunca se expuso a eso. ¿Sí? Y en este caso no sería un diagnóstico de agresividad, más allá de que la hubo, ¿sí? No siempre el diagnóstico es uno, siempre va aparejado, acompañado de otros, pero sí de disocialización. Este perro no está socializado con todo un contexto social, digamos. Uh-huh. Por eso es importante que todos los perros se expongan tempranamente a algunos estímulos, para que no reaccionen o de esta manera o con un accidente automovilístico.
Claro.
Lo mismo pasa con los perros que ladran motos y autos. Socialmente es un problema. O sea, hay muchos problemas sociales que vienen aparejados por no comprender un lenguaje animal.
Claro. Estamos dialogando, vamos a recordar a la audiencia, con Laura Colman, ella es etóloga. Estaba pensando, Laura, en esta situación que vos nos decías, bueno, que hay algunas razas que tienen un componente de un 20-30% no genético que los potencia a tener mayor agresividad. La diferencia está en eso, ¿no? En la educación, en si yo potencio ese 30% o si trato de exaltar el otro 70%, digo, ahí el resultado siempre va a ser distinto.
Claro, exactamente. Siempre se lo educa para que pueda convivir en una sociedad. Esa es la idea. Uh-huh. Entonces, por eso está bueno aprender a cómo hacerlo, digamos. Uh-huh. Entonces, lo ideal y es lo que ya empezamos un poco a hacer también es enseñar y educar a las personas cada vez que puedan ir a una veterinaria o en un plan de vacunación o cómo empezar a comprenderlos como especie. Bueno, y ahí que se pueda explicar a la mayor cantidad de personas para que se puedan ir también comprendiendo estas cuestiones y previniéndolas.
Bien. Ahora pensaba, y la verdad que, bueno, no conozco mucho, pero viendo la fotografía del perro, no parece tener muchos años de edad, parece más bien un cachorro. Bueno, ahora se ha tomado alguna determinación de llevarlo al área de bromatología. ¿Es recuperable en su cuestión conductual? ¿Se puede cambiar la conducta? ¿Hay que trabajar mucho sobre un animal para que, bueno, finalmente, y más allá de que haya pasado el periodo de socialización, pueda adaptarse?
Mira, eso depende de muchos factores. De hecho, la historia clínica es muy larga y hay que recabar un montón de información, pero básicamente es importante ver la profundidad de las mordidas, saber la edad del animal y en cuánto tiempo atacó a cuántas personas, con qué frecuencia, y en qué momento se calmó y se fue a esconder. O sea, todos esos tiempos...
Para ver si es recuperable o no, digamos.
Exactamente, por cómo fue reaccionando. Porque ahí sabemos si hubo una agresividad, si instrumentalizó o no, si fue la primera vez que la hizo. Es muy importante saber cada detalle para ver si se puede rehabilitar o no y a su vez también ir probando, por supuesto, con un tratamiento, pero muy específico, y con un diagnóstico muy definido y diferencial incluso. Con agresividad y disocialización, con o sin base ansiosa. Bueno, hay un montón de factores a tener en cuenta. Y el diagnóstico se define por los parámetros fisiológicos que se dispararon y si hubo o no, si hay o no recuperación de reordenar esa secuencia de comportamiento. A partir de ahí se define en general un tratamiento.
Bien,
no.
Sí. Y la última pregunta que te hago, Laura, es conocer si, a ver, el perro tiene algún tipo de registro, porque, a ver, para contenerlo finalmente tuvieron que dispararle balas de goma. Digo, ¿esto va a hacer que potencie su agresividad o no tiene registro de esto el perro?
No, mira, los perros tienen memoria a corto y largo plazo. Lo que yo pude, lo leí, no lo he visto, no me lo han contado bien, pero sí como que entró en un, o sea, quedó en la calle y empezó a correr y a morder, o empezó a morder, que fue la manera de expresarse que tuvo, porque no había aprendido otra, ni sabía otra, entonces, digamos, hizo lo que sabía, o lo que traía genéticamente, o lo que alcanzó a saber, hasta no sabemos qué edad.
Claro, bajo ese contexto de estrés que decís que le produjo.
Exactamente, porque pudo haber sido que no haya socializado antes de los 3 meses o que haya visto a un adulto hacer lo mismo, entonces lo imitó. Hay un montón de cuestiones, hasta qué edad vivió con perros, a qué edad fue que se lo llevaron a su casa, si al principio lo sacaban a pasear o no, si estuvo en contacto alguna vez con personas o no, cuánto tiempo hacía que no. O que ni siquiera los veía ellos. O sea, hay un montón de cuestiones que varían en los tiempos para decir un diagnóstico también.
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo hace que?
Claro.
Siempre preguntamos, ¿cuánto hace que pasó la primera actitud, por ejemplo, que un perro mordió? ¿Cómo fue la segunda? ¿Si fue con mayor o menor intensidad la mordida? ¿Si duró en el tiempo? ¿Si soltaba o no soltaba?
Claro.
¿Si fue sin previo aviso? Porque eso define el diagnóstico, realmente. Todas estas cuestiones.
¿Cuántos datos, no? Que a veces no tenemos en cuenta.
Sí, exacto.
¿Cuántos datos? Sí, sí. ¿Cuántos
datos? Pero estos datos son lenguaje animal, justamente.
Sí,
por
sí.
Por eso
sí.
Lo definimos, bueno, ¿es rehabilitable o no es rehabilitable? Bueno, hay que ver cómo actúa el animal.
Claro.
Más allá de que vive en un contexto, obviamente viviendo en un contexto social, porque si vamos, eso en la naturaleza no pasaría, quizás, sí salen a cazar y comen, pero no pasaría esto,
claro,
de estos ataques de ansiedad intermitentes, uh-huh, explosivos, que terminan siendo una agresividad también por una inclinación genética y encima sumándole una disocialización,
claro,
y un maltrato o un destrato también de hambre, uh-huh, que obviamente eso pone nervioso a cualquier ser vivo.
Seguro.
Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones básicas ahí también por ver. Entonces, ahí se define si se puede recuperar un caso o no.
Uh-huh.
Hay muchas cosas que...
Que hay que evaluar. Que mirar, claro.
Y que hay que mirar bien.
Bien.
Exactamente.
Laura, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio del Eco. Nos ayudás un poquito a pensar también y a ponernos, ¿no?, en ambos lugares. Así que muchas gracias nuevamente y que tengas buena jornada.
Bueno. Un beso grande y muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Laura Colman, ella es etóloga, es especialista en esto, en conducta animal, y a ver, decir en relación a